Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algunas de las claves fundamentales para mejorar nuestra búsqueda de trabajo y para conseguirlo. Y es que, independientemente de la crisis y de lo difícil que está el mercado laboral, si lo que ponemos de nuestra parte lo hacemos más atractivo para el contratador, las posibilidades de encontrar un trabajo suben. Lo sabe muy bien Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional, quien ha tenido varias experiencias, la última con un joven al que a través de varias sesiones ayudó a saber cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo y presentar mejor sus virtudes, con el resultado final, por cierto, de que este joven ha conseguido trabajo ya. Y además, hay que decir que esta experiencia la vamos a poder ver en el programa de La 2, aquí hay trabajo, este lunes día 31, que aparecerá con el testimonio del que les hablamos. Bueno, hay que decir que Fernando Álvarez también la encontramos en su web www.desdelatrinchera.com, pero ahora le tenemos aquí con nosotros. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Pues mira, Fernando, hoy tenemos un tema que yo creo que es de plena actualidad porque, por desgracia, el paro es uno de los protagonistas negros de la actualidad día a día de nuestro país, y hoy queremos hablar de algunas claves que nos pueden ayudar o nos pueden orientar para ponernos en una mejor disposición a la hora de encontrar un trabajo. No quiere decir que lo que vayamos a contar aquí sea matemático, es decir, que sea la receta magistral, ojalá lo fuera, para encontrar un trabajo ya mismo. Pero sí que nos puede ayudar a presentarnos mejor nosotros, a mejorar nuestro currículum, por ejemplo, y esos son elementos que ayudan a la hora de encontrar un trabajo. Tú nos vas a decir cómo podemos, vamos a llamarnos producto, cómo podemos vender mejor nuestro producto, es decir, nosotros mismos.
Sí, al final de cuentas puede que suene un poco raro, puede que incluso hay quien se sienta incómodo con esas calificaciones, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros podemos entender que lo que somos es un producto o que vendemos servicios. Pero creo que es importante que como tal no lo planteemos. Y si te parece, fíjate, vamos a ir más, yo creo que cuesta menos, ¿no? Calificarnos como un servicio. Uh-huh. Somos personas y vendemos un servicio a una empresa. No somos empleados, no buscamos un empleo, no, buscamos vender ese servicio. Me gustaría que planteáramos todo desde este paradigma: vendemos ese servicio y, por lo tanto, buscamos clientes, que no empleadores, digamos, con problemas que nosotros podamos resolver con ese servicio.
O sea, yo te puedo ofrecer algo y, además, con lo que yo te ofrezco, te voy a solventar el problema que tú tienes porque necesitas cubrir este espacio. Yo te lo voy a cubrir.
Claro, es decir,
esa es la mentalidad.
Esa es la mentalidad, y es que si no, fíjate, si nos vamos a la mentalidad más clásica, digamos. No, yo es que soy Fernando Álvarez y estoy buscando trabajo. Bueno, ¿y a mí qué más me da? Es decir, yo estoy buscando que me resuelvan un problema, porque además estoy dispuesto a pagar. Si estoy dispuesto a pagar, evidentemente es por algo, no es una ONG. Es decir, estoy dispuesto a pagar un dinero al año para resolver un problema que yo tengo en mi empresa.
Vale. Tú dices que lo primero de todo, cuando nos ponemos a buscar un trabajo, nos planteamos, tengo que buscar trabajo, lo que deberíamos de hacer es descubrir cuáles son nuestras habilidades personales. ¿A qué te refieres?
Claro, es decir, si nosotros somos capaces de ofrecer un servicio y resolver problemas, ¿cómo resolvemos esos problemas? Es decir, ¿qué hace que nosotros seamos capaces de resolver ese problema mejor que otra persona? Porque no nos olvidemos de esto. Es decir, podría ser bonito el hecho de que todos encontráramos trabajo, pero la realidad no es así. La realidad es que al día de hoy, pues unos pocos sí encuentran trabajo porque existe trabajo, menos, pero existe, mientras que otros no lo encuentran. Bien, entonces, en este sentido es, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo ofrecer yo para que ese trabajo me lo den a mí, desgraciadamente, en lugar de dárselo a otra persona? Es decir, la realidad es esta, no nos podemos engañar ni seamos...
Vale, entonces,
es así.
Nosotros tenemos ya, nosotros buscadores de trabajo, personas que podemos ofrecer algo a aquel que necesita de nuestras habilidades, con esa mentalidad, sabiendo qué podemos ofrecer, nos lanzamos a buscar ese trabajo. Ojo, aquí viene el tema en cuestión. Primero es, voy a hacerme un currículum. Y ahí está el quid de la cuestión, porque, claro, a veces yo he escuchado, bueno, es que el currículum, pues si no sirve para nada, si al final acaba en una basura. Oye, pues qué desánimo. Si lo primero que hacemos para buscar un trabajo es preparar un currículum y estamos pensando que va a ir a la basura, ¿cómo hacemos para que ese currículum tenga gancho y al que le llegue lo lea?
Sí, porque nos tenemos que plantear que nosotros, cuando estamos buscando un trabajo, lo que estamos haciendo es una venta. Nuevamente, puede que suene despectivo, suene raro, incluso hay quien se sienta incómodo, pero es una realidad. Estamos vendiendo un trabajo a partir del cual esperamos obtener un beneficio, eso es una venta. Bien, como venta como tal, tenemos que trabajar el currículum para que sea lo mejor posible. Es decir, una empresa no va a otra empresa con un dossier hecho en una cartulina, o sea, en una servilleta. Es decir, no. se lo trabaja bien. Bien, pues tu currículum es tu dossier. Por lo tanto, tienes que cuidar el aspecto del currículum, no pasarte, porque hay personas que también se pasan a veces y aquello es estrambótico y tampoco llega,
o sea,
un momento
pasarte,
en el que...
¿Cuál es el consejo? ¿Un currículum cuántas hojas tiene que tener?
Un currículum tiene que ser adecuado a lo que tú estás ofreciendo y para la empresa a la que se lo estás ofreciendo. Es decir, yo no te puedo decir ahora mismo, para a modo general, si tiene que tener muchas o pocas hojas. Sí es importante que el currículum, por ejemplo, es el aperitivo para el plato que viene después, el plato es la entrevista. Es decir, el objetivo de la venta, digamos, o de cómo conseguir un trabajo, tiene que ir en varias fases. El currículum es la primera, es la entradilla, digamos, lo que te da pie a que te llamen.
Claro, pero es muy importante porque es tu tarjeta de presentación.
Absolutamente, pero no lo puedes contar todo porque si no, entonces no tiene sentido la entrevista.
No, claro.
Tampoco puedes contar demasiado poco porque entonces si no, no llama la suficiente la atención. Entonces, ¿qué cosas puedes contar en un currículum? Lo primero, para mí el principal consejo, no hagas una lista de todos los cursos que has hecho, porque eso es comparable fácilmente con cualquier otro candidato y no te diferencia de otro candidato. Puede que cualifiques para el trabajo, pero sin embargo no te diferencias de otro.
Ya.
Por lo tanto, no solo es importante qué cosas has hecho, que de alguna forma tiene que mencionarse, sino para mí lo más importante es cómo has resuelto problemas en esos puestos de trabajo que has tenido o cómo la formación, si no tienes experiencia profesional, cómo la formación que has recibido te posiciona para resolver problemas. Cosa que, fíjate, es muy importante, porque muchas veces listamos carreras, cursos que hacemos, pero no indicamos en qué medida eso de la formación me posiciona para resolver problemas.
Claro, pero esto que estabas diciendo me lleva a dos cuestiones. Por un lado, que el currículum tiene que ser personalizado, por lo que tú me dices, a la empresa a la que vaya dirigido.
Convenientemente, sí.
Porque así sabes qué tipo de empresa y sabes qué cosas le puede interesar que aparezca en tu currículum o cuáles no. Y por otro lado, ¿cómo hago eso de lo que tú comentas? Tengo que plasmar cómo he resuelto esos problemas en otros trabajos, o cómo he resuelto o cómo he sido útil en esos otros trabajos que he estado. ¿Eso cómo lo plasmas en un currículum?
Sí, pues fíjate, muchas veces en el currículum ves cosas como informático, o programador, o reponedor, o cajero o cajera. Y ese es el trabajo técnico, esa es la parte técnica. Bien, pero yo muchas veces cuando trabajo esto en coaching, por ejemplo, lo que trabajo es cuéntame un caso concreto que hayas vivido en el que llegaras más allá de hacer la programación o de reponer o de cobrar en caja. Joder, pues fíjate, ¿te acuerdas una vez que hubo atascos, se estropearon las máquinas y entonces yo tuve que... Bien, ahí marcas una diferencia.
¿Y eso lo tienes que poner en el currículum?
De alguna forma tienes que sugerir que eres más que un programador o más que un reponedor, sino que eres capaz de moverte o de gestionar una situación de crisis o un problema o una coyuntura concreta. No digo que lo cuentes todo, porque eso es lo bueno de la entrevista, ahí lo contarás. Pero introduce que en casos de tal eres capaz de resolverlo. ¿Por qué? Porque el trabajo técnico, cualquiera que haya hecho esa formación, a priori podría hacerlo.
O sea, claro, es poner tu formación y en algún caso un complemento a esa formación. Es decir, pues yo soy informático, pero además por experiencias anteriores soy capaz de gestionar situaciones de crisis con no sé qué, no sé cuánto. No, yo no soy informática.
Por poner un ejemplo.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, así es. Entonces, de esa forma te sales de lo que es el currículum clásico e introduces a la persona que te está entrevistando y que está dispuesta a pagar un dinero para que le resuelvan problemas, te puedes focalizar si eres o no la persona para resolver problemas.
Oye, Fernando, una pregunta. Y esto que ponemos mucho en los... Es muy interesante esto que has dicho, ¿eh? Porque no se suele hacer. Y me parece muy interesante. Y lo que también es muy interesante es eso que hemos apuntado, de que es conveniente que el currículum vaya dirigido. Si voy a una empresa de manufacturas, pues ver un poco cómo es la empresa y personalizar mi currículum en función del puesto que quiere esa empresa. Y te quería yo preguntar, algo en los currículum que, yo no sé si esto estará pasado de moda, pero tradicionalmente se suele poner, nivel de idiomas, francés medio, yo qué sé, chino inicial, ¿estas cosas es conveniente o al contrario, no aporta nada y solo distrae?
Hombre, todo lo que sean idiomas, hoy en un entorno como el que vivimos, en el que cualquier empresa, por pequeña que sea, puede vender internacionalmente o está vendiendo internacionalmente, me parece fundamental. Otra cosa es exagerar o no exagerar. Hombre, yo evidentemente recomiendo ser coherente con lo que uno sabe.
Es que
porque
la verdad.
Es que al final te van a hacer una prueba y se va a saber.
O sea, entonces, esto, inglés nivel avanzado y luego sabes decir hello y poco más,
claro,
pues no, ¿no?
Es absurdo. Es decir, al final, si la empresa y el puesto merece la pena, lo lógico es que te hagan una prueba.
Claro.
Por lo tanto, ¿de qué te sirve hacer entrevistas si luego no vas a poder pasar las pruebas?
Y esto de poner otras aficiones y pones me gusta el cine, montar en bici y salir a pasear.
Hombre, yo diría que en función del puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo donde eso en verdad no aporta nada y hay otros en los que sí. De todas formas, sobre este tema, ahí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?
Claro.
Es decir, hay quien dice que sí porque da un poco el perfil de la persona.
Uh-huh.
Sin embargo, al final, tú coges currículums y ves lo tópico, naturaleza, cine,
sí,
música, vale. Son,
todos ponemos lo mismo.
Exactamente, son genéricos, que en verdad eso sí que no aporta nada, porque a quién no le gusta naturaleza.
Sí, claro, es que ahí no vas a poner me gusta la lencería negra, por ejemplo,
efectivamente,
¿no?
Aunque en ciertos puestos de trabajo eso podría ser concluyente.
Bueno, sí, claro. Depende. Oye, ¿y lo de poner foto en el currículum?
Yo creo que, fíjate, igualmente aquí hay lecturas de todo tipo. Yo creo que, sin embargo, sí es importante, ¿no? Nuevamente, es importante en función del puesto de trabajo, lógicamente, pero en general, como concepto, yo creo que sí, sobre todo por un motivo. Primero porque, al final, no nos podemos olvidar que la selección lo hacen personas. Y el ser humano es muy de ver, no solamente de leer y de escuchar, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero, antes de la entrevista, yo creo que es importante una foto en cuanto a que, bueno, ya ves si la persona puede tener más o menos feeling con la persona que va a entrevistar. Eso sí, elige una buena foto, que hay de
claro,
todo.
Claro, claro. Sí, 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 es verdad. Eso es muy importante.
Por un lado. Y por otro lado, después de la entrevista, no hay nada como una foto en el currículum para recordar. Pongámonos siempre, ¿lo he dicho? Siempre. En el puesto y en la silla donde está el entrevistador. Para nosotros a lo mejor esa semana es una o dos entrevistas. El entrevistador a lo mejor solo en la mañana se ha hecho 20 o 10 o 5 entrevistas en función del tiempo de entrevista, ¿no?
Ya.
Recordar 3 días después, cuando tienes que tomar la decisión, aparte de tus anotaciones, ¿quién era esa persona?
La cara.
Te cuesta muchísimo más. Mientras que si tienes la posibilidad de ver una foto, puedes recordar quién era la persona, puedes recordar cómo te sentiste con esa persona, aunque lo hagas de forma inconsciente, eso siempre puede facilitar en un momento dado la entrevista. Y hay otro punto importante, y es el hecho de hoy día con las redes sociales, con internet, tenemos facilidad no solo para saber más cosas de la empresa, sino incluso sobre el entrevistador. Si podemos
también
saber quién nos va a entrevistar antes, podemos tal vez ir a LinkedIn, tal vez buscar, o el responsable del departamento, si nos dicen el responsable del departamento de tal empresa, es ir a LinkedIn y buscar quién
Perfecto.
Es esa persona.
Eso está muy bien. Y además eso también está muy bien para cuando vayamos a enfrentarnos a la entrevista, si podemos averiguar quién nos va a hacer la entrevista. No siempre se puede, a veces sí, ¿eh? Entonces eso también es muy aconsejable para la entrevista, que es el siguiente paso después de que hayan visto nuestro currículum, suficientemente atractivo, suficientemente dirigido a la empresa a la que vamos a optar por el puesto de trabajo, con su fotografía. Bueno, llega el momento de la entrevista. Y tú siempre aconsejas, además es que aquí creo que lo hemos comentado alguna vez, aunque estemos muy angustiados, es verdad, estar desempleado y sobre todo si tienes un tiempo ya en el paro, te angustias, te agobias, ¿no? Pero hay que ir a la entrevista sin la sensación de tengo que conseguirlo por encima de lo que sea, ¿no? O sea, con esa sensación de desesperación, porque eso no ayuda.
No,
es fácil decirlo, ojo, es fácil decirlo.
Pero es simplemente cambiar el enfoque, cambiar el planteamiento. Es decir, pongamos lo siguiente. ¿Cuántas personas, y esto lo hemos vivido todos, lo vemos todos los días en la calle, cuántas personas entran en una tienda para que una compre? Pues a lo mejor entran 10 para que una compre. Si entran 20, pues más o menos puede la estadística decirnos que compran 2. Bien, sin embargo, en el tema de las entrevistas nos planteamos con que esa entrevista que vamos a hacer es la entrevista, el puesto de trabajo, es nuestro trabajo, y no es así. Es decir, efectivamente vamos a tener que hacer una serie de entrevistas para conseguir un puesto de trabajo. Tal vez tengamos suerte y justo en la primera entrevista salga. Ok, a veces ocurre. Pero no debemos de ir con ese planteamiento porque entonces le damos primero más importancia, vamos a ir mucho más nerviosos y en consecuencia eso se va a notar, se va a trasladar.
Eso es importante.
Por lo tanto, si planteamos cada entrevista simplemente como un escalón más, estaremos más, nuestro lenguaje no verbal, nuestra relajación, todo estará más acorde para conseguir el puesto.
Claro, yo entiendo que ahora a lo mejor nos están escuchando y dicen, claro, pero es que a lo mejor en 4 meses o en 5 meses me han llamado una vez, pues lógicamente la considero como la entrevista, pero hay que intentar, en ese caso, mantener la cabeza un poco fría, como tú dices.
Pero entonces fíjate, si en 4 meses me han llamado una vez, la pregunta que yo hago es ¿cuántos currículums has mandado? Si me dices he mandado 2, está claro, hay que aumentar. Si me dices he mandado 100, entonces está claro, qué has hecho mal en cada currículum para que de 100 solo te llamen 2. Porque no se trata de mandar 100, a lo mejor solo hay que mandar 20. Ya. Pero tienen que ser los 20 en formato adecuado, a las personas adecuadas o las empresas adecuadas.
Uh-huh. Vale, Fernando, me queda muy poquito tiempo, pero no me quería... Lo has mencionado tú hace un momento... la actitud que tienes en la entrevista, el relax, la forma de ir vestido, todo eso cuenta.
Totalmente. Es decir, recordemos, quien nos entrevistan son personas. Y como personas que son, primero tienen su sentir, su feeling, el famoso feeling que dicen los anglosajones. Y si no hay un buen feeling, no hay un buen sentir, todo se va a complicar. Por lo tanto, cuanto tú conozcas al entrevistador, ayuda a que tú ya de primeras te sientas más cómodo. Segundo, incluso en un momento dado, que observes, sea observador y mira a ver qué hay en su mesa de trabajo. Si es una mesa, si es en el propio despacho, si es una mesa, digamos, de sala de reuniones, será más complicado. O mira cómo viste, intenta ver si puedes sacar algo de conversación más allá de la propia entrevista. Eso va a relajar ambas partes y te va a facilitar el tener otro tipo de sintonía, digamos, con esa persona. Uh-huh. Todo esto, como digo, siempre tiene que ir muy en función de qué tipo de trabajo estás buscando. No es lo mismo buscar o estar entrevistándote para un puesto de directivo o de responsable de departamento que para un puesto, como decíamos antes, de reponedor. Lógicamente, los planteamientos son muy distintos. Ahora bien, en cada puesto de trabajo, más allá de lo típico de titulación, etcétera, se espera algo de ti. Averigua qué es eso que se espera de ti en esa empresa y por esa persona y busca la forma de demostrar, si es posible, que tú eres es la persona que puedes dar
la persona que está aporte, buscando, digamos, para solucionar o para solventar ese hueco que necesita.
Más allá de la parte técnica.
Vale, y en menos de un minuto, Fernando, si a pesar de todo, son muchos consejos y muy buenos, ojo, lo que nos ha dado hoy Fernando, hay que empezar a ponerlo en práctica poco a poco y con tranquilidad. Pero si a pesar de todo, porque claro, luego el mercado laboral es el que es, no nos sale nada, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos desesperamos? ¿Nos replanteamos que algo estamos haciendo mal?
Siempre, yo aquí recomendaría el método científico. Prueba, analiza, cambia, prueba, analiza, cambia. Es decir, si algo no funciona, está claro que algo puedes mejorar. ¿Qué es lo que puedes mejorar? Modifica. Si algo funciona, aún así tal vez se pueda mejorar un poco más. Sigue. Uh-huh. Es decir, al final tienes un único objetivo y es encontrar un puesto de trabajo.
Bueno.
No puedes desistir. Si lo único que puedes hacer es ver cómo puedes mejorar y seguir, y seguir, y seguir.
Y seguir y analizar lo que estás haciendo por si hay algo que crees que puede mejorarse o que tiene que cambiarse, porque a lo mejor hay algo que no está hecho bien.
Eso es.
Pues, Fernando, muchas gracias. La verdad es que yo creo que son cosas que a veces se nos escapan, muchas de ellas no las tenemos en cuenta y otras ni nos las habíamos planteado nunca. Pero en este tiempo de crisis, donde es más difícil, si cabe, encontrar un trabajo, siempre está bien afinar mucho a la hora de buscar ese trabajo. Muchísimas gracias, Fernando.
Un placer.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos ahora a seguir buscando más cosas en la radio, en este caso no trabajo, pero muchas más cosas que tenemos por delante todavía, seguro que sí.